Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado. Patrocina Caja Rural de Salamanca.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, ya estamos aquí, los de siempre. Deportes COPE Salamanca, esta media horita de radio deportiva local en la cadena COPE. Y gracias, como cada día, por estar ahí. Es martes, es 5 de diciembre, vamos a repasar la actualidad de Salmantino Udese y Unionistas, que ya sabéis están de parón, no van a jugar este próximo fin de semana, lo dejan todo para el 17 de diciembre, la próxima jornada de competición. Actualizaremos a los dos principales clubes de tercera división en nuestro fútbol, también al Guijuelo, y después repasaremos todos los marcadores que han tenido lugar este fin de semana, con muchísimos protagonistas, con Michel Pena en el Albense, con Alberto Martín en el Balonmano, con Pedro Sánchez Torrecilla en el Santa Marta de baloncesto femenino y también con Footgolf, uno de esos deportes raros que lo vamos a tener aquí en Salamanca este fin de semana en el campo de golf de Villamayor. Es el campeonato de España y vamos a conocer un poquito más de ese deporte, como digo, uno de esos deportes extraños y raros en el último tramo de programa. ¿Nos escuchas dónde? Pues en el 1134 de toda la vida, el de COPE, también en la web en cope.es/salamanca y también en el móvil, en las aplicaciones de COPE y de Tiempo de Juego. ¿Con quién? Con Juan Jesús Lista en el control y con quien te habla, Pablo Acebo, Cadena COPE. Bienvenidos. Low and behold,
time has taken its toll. Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado. So now's the time to be bold.
Low and behold. Hablamos de fútbol. El Salmantino Udese ha entrenado hoy, entrenarán también mañana, miércoles y el jueves. Y luego tienen puente con motivo de ese parón de selecciones. De viernes a domingo tienen libre los jugadores del Salmantino. Recordamos que la selección de Castilla y León de fútbol juega esa Copa de Regiones el viernes. Juega contra Canarias el viernes y el domingo contra Melilla. Los dos partidos a las 12 del mediodía. En el Estadio El Mántico, de salmantinos, o digamos de jugadores que juegan en equipos salmantinos, van Rodri y Coque del Salmantino Udese, estarán también Piojo Flores y Obispo de Unionistas, y Javi Borrego, que es de aquí, que es charrito, salmantino, ex del Santa Marta, que juega este año en el Tordesillas. Todos a las órdenes del seleccionador, del que los ha citado, también salmantino, Mario Sánchez. Unionistas también entrenó hoy y mañana entrenan doble sesión, por la mañana y por la tarde. Astu les va a dar un día de descanso más a sus jugadores que Calderet, el entrenador del Salmantino Udese. Desde el jueves hasta el domingo tienen ahí mini parón, mini vacaciones los jugadores de Unionistas. Los dos llegan en buena posición a este parón. Unionistas, ya sabéis, líder con 38 puntos, dos por encima del Salmantino, que es segundo ahora mismo. Quedan dos partidos para terminar la primera vuelta. Solo dos. Unionistas termina fuerte, este año, con dos partidos complicados. El primero en Soria, en campo del Numancia B, uno de esos campos difíciles, con uno de los equipos llamados a estar arriba, el día 17 de diciembre. Y el 23 cierra Unionistas la primera vuelta en las pistas en casa contra el Real Ávila, que ahora mismo es equipo de playoff, es cuarto. Luego está el Salmantino, que el día 17 juega en casa un partido a priori muy sencillo contra el San José, que es colista ahora mismo, y termina el año y la primera vuelta en Cebreros, en Ávila, en campo de la Cebrereña, que es uno de esos campos complicadísimos, una caja de cerillas, muy difícil ese campo de la Cebrereña. Así está el tema en tercera. En segunda, Belguijuelo ha subido una posición después de ganar esta última jornada a la Darve, a los madrileños. Es décimo cuarto el Guijuelo, dos puntos y dos puestos por encima de la promoción de descenso, que ahora mismo ocupa la segoviana con 17 puntos y con 3 de ventaja sobre el descenso directo, que ahora mismo ocupan equipos que tela, la Ponferradina, el Racing de Ferrol, entre otros. También el Cerceda con 16 puntos. Y luego está el Valladolid, que es colista, un poco más distanciado, desahuciado, con 12 puntos a 7 del Guijuelo. El próximo partido lo juega el viernes el Guijuelo, semana atípica para los de Jordi Fabregat. Es el adelantado a la 18ª jornada de competición en este grupo 1 de Segunda B. El viernes, insisto, a las 12 del mediodía en el Cerro del Espino contra el Atlético de Madrid B. Esto en el fútbol. Vamos con lo polideportivo, que tenemos muchísimo de lo que hablar hoy y muchos protagonistas, va.
Una tienda de productos bio a granel.
Empezar una plantación de pistachos en la antigua era.
Llenar de creaciones nuevas mi canal YouTube.
Instalar mi propio bufete en un espacio de coworking.
En Caja Rural de Salamanca nos gustan tus ideas. Nos gusta cómo eres. Por eso tenemos lo que necesitas para que puedas hacer de tus proyectos nuevas realidades. Descubre en tu oficina nuestros productos de financiación para jóvenes emprendedores. Caja Rural de Salamanca. Entra, te escuchamos.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Horas y 36 minutos, directo, Deportes COPE Salamanca. Vamos a hablar de regional de aficionados. La jornada nos dejó dos derbis en los que los ganadores tuvieron que remontar en los dos. El Santa Marta ganó 1-6 al Carvajosa, pero el partido empezó 1-0. Parece mentira que el tema hubiera acabado 1-6. Lo hemos hablado con Ángel Martínez, central del Santa Marta.
Bueno, sí, la verdad que ellos nos hicieron gol pronto en una contra por la espalda nuestra. Y bueno, el equipo se repuso bien a pesar del gol recibido y supo remontar el partido.
Va líder el Santa Marta después de 13 jornadas en este grupo B de regional de aficionados. Ahora mismo ascenderían a tercera. Dice Ángel Martínez que después de empezar mal ya han encontrado, parece, su mejor versión, pero que el tema del ascenso va a estar caro.
Al principio no encontrábamos nuestro mejor juego, sobre todo fuera de casa. Nos costaba competir, nos costaba hacer goles y parece que poco a poco pues vamos encajando dentro de la categoría y lo que es jugar fuera de casa. Lo venimos hablando desde el inicio de temporada, que no se sabe quién va a estar arriba, que hay 5, 6, 7 equipos que estamos ahí metidos arriba y el que pinche un par de veces seguidas al final se descuelga. Entonces al final la liga es muy regular y lo que buscamos es ser el equipo más regular durante el año y que al final de la temporada estemos ahí arriba.
En el otro derbi, el que ganó también tuvo que remontar. Ergar 4, Béjar 3. Los de Javi Martínez jugaron casi una hora con 10. Así vivió el míster, el propio Javi Martínez, ese derbi loco contra el Béjar y la remontada final de su equipo.
Con todo el nerviosismo y todo el estrés que se puede vivir una remontada así estando con 10. Sí que es cierto que se nos puso el partido bastante cuesta arriba, sobre todo por, bueno, una acción puntual que se nos ponen antes del descanso con 0-1 y sobre todo luego la expulsión. También es cierto que en el descanso, con las correcciones que hicimos y el nuevo planteamiento que dispusimos en la segunda parte, se veía que se podía remontar. ¿Qué pasa? Que justo en ese momento nos marcan el 2-0, que parece que está todo otra vez mal, todo negro, pero bueno, por suerte nos vino el 2-1 rápido y a partir de ahí toda la locura del resto del partido.
El Peñaranda también remontó ante la Cisterniga, ganó 5-2 con hat-trick de Fran, y el Ciudad Rodrigo, que fue un poco la nota negativa, cayó contra el Villaralbo 3-0. En la clasificación sigue líder el Santa Marta, 28 puntos, quinto el Peñaranda, 26, 23 tiene el Ergar, sexto pierde comba el Ciudad Rodrigo, que es octavo con 22, y mirando hacia abajo, Béjar 14 con 13, 15 Carvajosa con 11. En División de Honor no pudo el Santa Marta traerse nada positivo de su desplazamiento hasta Vallecas. Cayó por 2-0 ante el Rayo. 12º lugar para el Santa Marta con 15 puntos. Y en Liga Nacional, el Navega perdió 0-1 contra la Amistad. Son 10º con 13 puntos. En Regional Femenina, victoria en León del Salamanca Fútbol Femenino 1-3 frente al Trobajo del Camino. Nos vamos a la cancha del fútbol sala. Meritorio el empate que se trajo el Piensos Durán Albense de su visita a Segovia. Los de Michel Pena empataron a 2 con el Cuellar gracias a los tantos de Pibe y de Cristian. Los de la Villa Ducal son quintos con 21 puntos, a 4 del líder. Además adelantan la jornada del fin de semana porque juegan mañana en el Municipal desde las 6 al Ventorrillo. Saludamos al entrenador del Albense, Michel Pena, buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenas tardes.
¿A qué sabe ese empate, Michel?
Bueno, la verdad es que es un punto en una pista complicada donde todavía nadie ha conseguido ganar, pero bueno, tal y como se dio el partido, pues la verdad que tuvimos opciones de traernos los 3 puntos que nos habrían metido muy cerquita del líder, pero bueno, la verdad que también, igual que pudimos ganar cuando se empata, también nos pudimos traer la derrota, o sea que contentos con sumar un punto.
Empezasteis líderes la competición, Michel, en esas primeras jornadas, claro, ahora vais quintos, no sabe cómo a poco.
No, pero bueno, hemos pasado ahora el tramo más complicado del calendario, nos hemos medido a los de forma consecutiva a los tres primeros. Entonces, bueno, pues estamos ahí enganchados. Ahora los enfrentamientos directos de la parte alta no nos incumben a nosotros. Nosotros tenemos un partido en principio sobre papel más asequible mañana, y si lo ganamos, pues esperaremos el enfrentamiento entre el primero y segundo, que será este fin de semana, y ahí pues recortaríamos puntos.
Diferente esta semana, ¿no? Con dos partidos, jugáis mañana, como decías, contra el Ventorrillo, una semana diferente, jugáis en casa. Yo no sé si esperáis mucha gente con esto de que es puente. Hombre, el jueves hay que trabajar, pero bueno, es un día guapo para ver fútbol sala, ¿no?
Sí, la verdad es que bueno, es un día donde yo creo que no coincidimos con muchos acontecimientos deportivos. Entonces, bueno, la gente yo creo que podrá tener la tarde libre para acercarse al pabellón, y bueno, sí que esperamos que nuestra afición pues siga fiel como lo está haciendo en estas jornadas y esté con nosotros.
Además, contra los penúltimos, así que seguro que el que vaya mañana va a haber una victoria del Albense. Michel, muchas gracias por estar en la COPE, un abrazo.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Más fútbol sala en tercera división, goleada del Confitería Gil en la Alamedilla, 6-1 ante el Chacianiegu. Ciudad Rodrigo y San José caían en sus enfrentamientos. Los Farinatos en casa 3-5 con el Cisterna, y los del Frontón 12-5 les metió el Espinar. En la clasificación ascienden los confiteros al séptimo puesto con 17 puntos, y el Ciudad Rodrigo antepenúltimo con 9, el San José último colista con 7. Nos vamos al baloncesto. Primera división femenina, doble triunfo salmantino, con victorias de la Universidad de Salamanca en Valladolid, 46-73, y del Santa Marta Herbalife en León por 50-81. En la clasificación, las universitarias ahora mismo líderes con 7 victorias y 3 derrotas, y el Santa Marta terceros con un partido menos, con 8-1. Pero hay algo aquí extraño, porque las cuentas no cuadran. Si van 8-1, no deberían ir por detrás, y más a falta de un partido, las de Jorge Valiente, el Santa Marta. Vamos a hablarlo con el director deportivo, con el coordinador del Santa Marta, porque ya os digo que hay algo aquí extraño. Pedro Sánchez Torrecilla, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pablo?
El 25 de noviembre jugáis un partido, UNAMI 73, Santa Marta 74. ¿Y qué pasa ahí?
Pues mira, en el minuto 9 del primer cuarto, quedando 34 segundos... Anota una canasta la jugadora número 12 de UNAMI. En ese momento vamos 9-19 ganando. Esa canasta en el acta se apunta a la jugadora número 12 nuestra, que en ese momento no está en el acta, no está jugando, hay un error.
Anda.
Y a partir de ahí se genera un problema, el otro equipo protesta, con razón. Pero la anotadora rectifica, sí poniéndole la canasta a su equipo, pero no quitando la nuestra.
Anda.
No se dan cuenta, la anotadora en ese momento está muy segura, dice no, es así, tal, bueno, la cosa sigue, ganamos un punto, al final del partido el otro equipo sigue insistiendo en que está mal, la grada se calentó mucho en ese momento, de hecho eso les da, fíjate, porque íbamos muy bien, íbamos con el partido muy cómodo, y al descanso se nos van arriba, ya.
Y escucha, Pedro, ¿qué os proponen? Porque creo que dicen de repetir el partido, ¿no?
Un recurso, protestando, y con razón, insisto, hacen un recurso y presentando el vídeo, presentando el acta, está todo clarísimo.
Sí.
Y bueno, ellos solicitan menos, o que se les dé el punto, la canasta, perdón, con lo cual ganarían el partido de un punto,
claro.
O que se repita el partido desde el momento del error, que los precedentes en estos casos, que son pocos, aquí recordamos uno en la 2011-2012,
sí,
con el Óvila, donde estaba en el foro, que se repita el partido desde el momento del error, que es un poquito pues lo que dice la lógica. Yo consulté a presidente de los árbitros de Castilla y León, a gente experta en el tema, y me dijeron que sí, que no iba a haber más leches, que tenía que volver, que nosotros de todas formas defendíamos nuestra postura, intentando pues que sí quedara como está la cosa. Pero bueno, yo en mi escrito les dije que entendía que efectivamente hay un error.
La protesta, claro.
Y que es así, que bueno, pues lo lógico es ir y repetir el partido desde, a falta de 34 segundos para que termine el primer cuarto, con 9-19 en el marcador y balón para nosotros.
O sea que es de película. Es de película, macho. O sea que vais a repetir el partido desde el primer cuarto, desde la canasta esa errónea que anda.
Eso es lo que yo quería, pero el fallo del comité de competición dice que vamos a repetir desde el final del cuarto, y en esos 30 segundos que quedan, 34, nos meten un triple, el resultado es 14-19, no es justo.
Coño.
No entendemos muy bien, nadie entiende muy bien ese fallo, porque ¿por qué dar esos 34 segundos? Oye, se repite desde el momento del error, o no se hace nada, o se repite desde el principio, pero no, ¿por qué 34 segundos?
Es un poco raro.
Es un factor psicológico, que esos 34 segundos a lo mejor no influyeron en el juego Bueno, influye todo. Tú tienes que repetirlo desde el momento del error. Entonces ahora vamos a hacer un recurso que nos cuesta pasta encima para el comité de apelación para intentar conseguir esos tres puntos y ese balón.
No, no, claro. Bueno, anda, pues nada, ya iremos hablando del tema. A ver cuándo lo jugáis y demás, ya nos irás contando. Pedro, un abrazo.
Otro.
Más baloncesto en primera masculina, victoria del que sería la antigua CB Tormes, 82-61 La Flecha y derrota de la Universidad de Salamanca en Palencia, 68-57 con Filipenses. En Liga EVA, la categoría aprovecha el puente para disputar dos jornadas. Así, la Quimisa Carvajosa tiene una complicada salida hasta Asturias para medirse mañana a 7:30 al Gijón, que va tercero. Pausa y seguimos con Balonmano.
Tu estilo de calzado está en la calle Toro 83, Silmos, con las marcas de moda para la mujer más exigente. Silmos, extenso surtido y variedad. Silmos, zapatos y bolsos Silmos, en calle Toro 83.
Deportes, Cope Salamanca.
Estar informado.
Y en balonmano, la victoria importante del Ecubus Ciudad de Salamanca, que ganaba el sábado 23-20 a la Universidad de Valladolid. Así que se alejan un poquito de un rival para eludir el descenso, los de Alberto Martín. Lo tenemos al míster, al teléfono. Alberto, hola.
Hola, buenas tardes.
Ascendéis ahí un puesto, era un partido importante de ganar y lo hicisteis, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos mostrando mejor que el año pasado. El resultado del fin de semana, el resultado en la clasificación, así lo dice, y yo creo que hay que ser ambicioso, dejar de mirar hacia abajo y empezar a mirar hacia los puestos de arriba, hacia el siguiente.
Eso te iba a decir, que este año tiene pinta, Alberto, que no vais a sufrir lo que sufristeis el año pasado, ¿no? Que incluso podéis hasta mirar para arriba.
Bueno, la verdad es que veníamos de un golpe muy duro en León, en un partido que la verdad es que teníamos ganado y solo lo perdimos nosotros, desde el banquillo hasta los jugadores. Si hubiéramos ganado ese partido y hubiéramos ganado a la UBA, que yo creo que la UBA sí que lo hubiéramos hecho como hicimos, estábamos a 4 puntos de la fase de ascenso sin ser nuestro objetivo, a solo 2 partidos. Creo que el calendario que tenemos ahora es bonito, hay que ser ambicioso, ir a Arroyo a ganar y luego recibir a Gijón, que es un rival de los llamados a pelear por la fase. Y bueno, no obviamente el objetivo del club tiene que pasar por no descender, por mantener la categoría y seguir formándonos, pero nosotros no nos ponemos límites, intentaremos seguir subiendo y conseguir lo que consigamos en la pista.
Escucha, contra el Arroyo, que lo tenéis ahí, justo es el próximo partido y los tenéis ahí, es otro partido también guapo que si ganáis pues seguís ahí escalando, ¿no?
Sí, Arroyo tiene unos puntos que nosotros, pero es un poco engañoso Arroyo, no quiero aparentar que siempre llega lo mismo del rival, pero es un auténtico equipazo. Son jugadores muy experimentados, casi todos han jugado en divisiones más altas, algunos en la Sobal el año pasado mismo, y es verdad que no está cosechando buenos resultados, que es un rival que a nosotros, si hacemos nuestro juego, no se nos va a dar mal, y es un reto muy bonito ir a ganar al Arroyo, que creo que hace años que no lo conseguimos.
Pues Alberto, suerte para eso, vamos hablando, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos a hablar ahora de un deporte de esos extraños que está muy de moda y que llega este fin de semana a Salamanca. Es el futgolf. ¿Y qué es el futgolf? Pues no hay que ser tampoco muy listo. La mezcla del fútbol y del golf. Bueno, pues vamos a indagar un poco en esto del futgolf porque tenemos al teléfono al presidente del Consejo Nacional de Futgolf. Ramón Díez, muy buenas.
Pablo, buenos días, buenas tardes ya.
Oye, lo primero, Ramón, que hemos dicho que esto es una mezcla de fútbol y golf, pero explícalo tú mejor que estás en el lío. ¿En qué consiste esto del fútbol exactamente?
Bueno, pues lo van a entender todos los oyentes, muy sencillo. Como bien has dicho, Pablo, se trata de una mezcla de fútbol y golf, el nombre lo indica, fútgolf, un poco de cada cosa. Se juega en un campo de golf y se juega con las reglas de golf, y el objetivo del juego es idéntico al del golf, es decir, introducir un esférico dentro de un hoyo. ¿Cuál es la diferencia? Que los golfistas utilizan un palo de golf, una bola de golf y un agujero de unas determinadas dimensiones. Claro. Nosotros utilizamos un balón de fútbol reglamentario, talla 5, el palo es la pierna del jugador y el hoyo evidentemente tiene que ser más grande, si no lo tendríamos mal para embocar en uno de golf, mide 53 centímetros de diámetro, ¿no? Y a partir de aquí, pues el que consiga embocar el balón dentro del hoyo en el menor número posible de golpes es el que gana, como ves, muy simple.
Escucha, entonces juega con una pelota de fútbol, con un balón de fútbol, entonces claro, los hoyos serán enormes, tendréis que abrir unos boquetes ahí en el campo tremendos, ¿no?
Sí, bueno, a ver, tremendos, te he dicho 53 centímetros de diámetro, claro. En Salamanca concretamente, en el campo de Villamayor, los están instalando, han empezado ayer, siguen hoy y espero que concluyan mañana miércoles, y bueno, aunque parece así a primera vista que hacemos mucho daño, no es tal, porque nosotros no tocamos para nada los greens de golf, que es territorio sagrado, tiene un altísimo presupuesto para mantenimiento, y lo último que queremos es hacer daño a los campos de golf, ¿no? Entonces el green no se toca,
amigo.
Y nuestro agujero va instalado en la calle ya sabes que es la zona,
sí.
Bueno, le llaman la calle, o bien en el RAF, que es la hierba más alta, que no es la calle, que es los laterales de la calle, ¿no? El RAF en inglés. E incluso te diré, Pablo, que la vestimenta que llevamos es muy similar a la del golf, es decir, llevamos bermudas, ellos
sí.
Llevan pantalón largo, claro, para golpear un balón no es lo mejor. Llevamos bermuda, que es larga hasta la rodilla, como su nombre indica, medias de fútbol, un polo, no, nunca camiseta, ¿eh? Tengo gente, no, es que yo soy del Barça, yo del Madrid, yo digo, bien, pero el Barça, el Madrid y el Atleti tienen hermosos polos de viaje que te puedes poner, claro, con cuello siempre, no van en camisetas redondas de estas de fútbol habitual.
O sea, ¿no? Que es una mezcla, Ramón, un poco la vestimenta entre el golf y el fútbol, porque vas con el polo, pero vas también con las medias y entiendo que con botas de fútbol, ¿no?
Sí, precisamente de esto te quería hablar, Pablo, las botas están prohibidos los tacos largos, por razones obvias, para no hacer daño al campo, entonces utilizamos botas de fútbol modelo Turf, que se llama T-U-R-F, Turf,
sí.
Que quiere decir que tienen pues 50 taquitos, por ejemplo, muy pequeñitos y que sirven, por un lado, para que cuando efectúas sobre todo el primer golpe, el drive, desde el tee de salida, que tiene que ser violento, tiene que ser fuerte, nunca tacos largos, ¿vale?
Sí, claro, porque si no dejas el campo hecho un Cristo. Nace en Holanda esto, ¿no?
Sí, tú te acordarás, y los buenos aficionados charros, de un jugador de fútbol internacional que pasó por un montón de equipos de España, que era Ruud van Nistelrooy.
Sí, hombre.
Y bueno, y Roy Mackay, el del Deportivo de La Coruña,
sí.
Tenerife, etcétera. Entonces, esta gente se reunió en el año 2008 en Holanda y celebraron el primer partido del que se tiene constancia de footgolf como tal. Y a partir de aquí se empezó a crear un reglamento, se creó la Federación Internacional de Fútbol, la FIFG, y ya se han celebrado, Pablo, dos campeonatos del mundo, el primero en Hungría,
sí.
En 2012, y el segundo en Argentina el año pasado, en febrero. Va a ser ya 2 años.
Roy Mackay y Van Nistelrooy inventan el footgolf. Esta es muy buena.
Sí, a ver, había más jugadores, de hecho el impulsor es Jansen, un jugador menos conocido, pero la Federación Internacional de Fútbol, en reconocimiento a Jansen, ha querido hacer la Copa Jansen, esto en tenis, por ejemplo, sería parecido a la Copa Davis,
sí.
El tenis le rinde tributo a Davis, y nosotros le rendimos tributo a Jansen, y se disputa la Copa Jansen, que yo espero que en el futuro cambie, como ocurrió en el golf con la Ryder Cup, que para mí es el torneo más bonito que existe. Empezó jugándose entre Estados Unidos e Inglaterra, y ahora es Estados Unidos y Europa, como sabes, la Ryder, ¿no?
Mm.
Y en footgolf también han empezado Estados Unidos e Inglaterra, y yo espero que pronto sea Estados Unidos y Europa, porque tenemos muy, muy buenos jugadores en Europa, y aunque los que dominan en Europa a día de hoy son los ingleses. Inglaterra tiene una gran ventaja que tiene 500 campos de golf habilitados para jugar fútbol. Contra eso es difícil luchar en un país, y encima España lo tenemos todo para ser mejores que ellos.
Anda que no hay campos aquí. Escucha, Ramón, yo es que he leído que en un club de golf de Gales en un solo año pasaron de 100 jugadores, de tener 100 jugadores, a tener 8.000 en un año con esto del fútbol. En Gales, no sé si aquí en España también tira lo del tema del fútbol. ¿Cuántas licencias tenemos aquí o cuánta gente juega?
Te cuento, dentro del Consejo Nacional tenemos aproximadamente unos 100 jugadores con licencia en la actualidad, pero claro, ¿cuál es nuestro problema? Que hemos empezado mucho más tarde, como nos pasa casi siempre a los españoles, que el resto de los países de nuestro entorno, ¿no? Entonces, estamos creciendo a un ritmo exponencial tremendo y claro, cada día hay más gente interesada en jugar al fútbol. Nuestro principal problema es que no tenemos todavía una infraestructura como Dios manda o como debiera de ser en materia de difusión. Por lo tanto, seguro, Pablo, que tú perteneces al 99% de los españoles que hasta el día de la fecha no tenías casi ni idea de lo que era el fútbol.
Absolutamente ni idea. Mira, estaba yo documentándome ahora con el tema de la entrevista y estaba viendo vídeos en YouTube y tenéis una muy mala publicidad, macho, porque hay unos frikis ahí jugando de Inglaterra, yo creo, de Gales, unos frikis tremendos que los ves por YouTube y dices, pero estos tíos están locos. Entiendo yo que será un tema algo más serio esto.
Sí, a ver, te encuentras de todo en las redes. Las redes son fantásticas, claro, para según qué cosas, pero otras también pueden hacer daño, ¿no? A ver, los ingleses, hablas de galeses o irlandeses o escoceses, los ingleses son unos tipos que tienen muy poco sentido del ridículo comparado con un español, ¿no?
Sí,
que
es verdad, somos, es verdad.
Somos más. Yo me acuerdo una vez que me pilló en Gibraltar haciendo un partido de fútbol en la línea, teníamos que retransmitir la balompédica leñense por televisión y nos fuimos a comer a Gibraltar y se cumplía el centenario, no sé cuál, de la reina de Inglaterra, las bodas de oro, no recuerdo qué celebración,
sí.
Y veías a gente por la calle con unos pantalones con los colores de la bandera nacional inglesa, el sombrero bombín con la bandera inglesa y una americana también al uso. Y entonces yo iba con el fotógrafo, trabajaba en un periódico,
sí.
Y iba con el fotógrafo y decía, Ramón, esta gente está definitivamente chiflada. Digo, no, sencillamente son británicos, tienen otra cultura.
Sí,
¿no?
Sí, no, no tiene más explicación que eso, es verdad. Escucha, venís a Salamanca este fin de semana porque se juega el Masters de España en el campo de Villamayor. Y esto es, digamos, Ramón, un campeonato de España. O sea, aquí vienen los mejores, digamos, del fútbol en España, vienen aquí a Salamanca.
Sí. Lo has dicho perfectamente. A ver, el Masters, esto pasa como en el tenis. Al Masters de tenis van los mejores jugadores del mundo, ¿no? Y
claro,
al Masters de España acuden los mejores de España, los que se han clasificado durante toda la temporada. La ventaja que tiene este deporte es que aquí no necesitamos un Julen Lopetegui que decida cuál es el mejor, sino que tú has tenido un montón de torneos durante todo el año en el Campeonato de España, que no se disputa en una única prueba, sino en varias. Vas sumando puntos cada vez que juegas y lo haces bien, y entonces al final del año hay un ranking, y los que por ranking se han clasificado vienen a Salamanca, a Villamayor, a disputar el Masters de España. ¿Qué hemos hecho para que la gente que nunca ha jugado a fútbol o no se ha clasificado para el Masters de España no tienen derecho a disputar esa competición, que se le entrega al ganador la chaqueta roja, igual que habrás visto en Augusta en golf, que se entrega la chaqueta verde?
Claro.
Nosotros entregamos la chaqueta roja al campeón del Masters, y lo que hemos hecho es crear, paralelamente a este torneo, el Salamanca Open de fútbol, donde puede jugar cualquier jugador, aunque no haya practicado nunca. Lo que sí es muy importante, Pablo, es que digas a los oyentes, o lo digo yo ya directamente.
Sí, hombre, dilo tú, ya que estás, dilo tú.
Eso es, que el viernes 8, es decir, este viernes,
sí,
a partir de las 11 de la mañana, si el hielo y las condiciones meteorológicas no indican otra cosa...
Sí, esa va a ser otra.
Eso es. Vamos a abrir el campo de Villamayor para que todo el mundo que quiera tener su primer contacto con el fútbol pueda hacerlo. O sea, que lanzo ya este llamamiento a la buena afición charra que existe, sobre todo por el fútbol, ¿no? Mucha gente me pregunta, Ramón, ¿y este deporte es más para golf o para golfistas o para futbolistas? Digo, vaya, hay que pegarle con el pie al balón. O sea, un golfista puede ser muy bueno con el swing, el palo, la bola, no sé qué.
Claro.
Pero aquí hay que pegarle con el pie. Entonces, está más indicado para un futbolista o exfutbolista en todo caso, ¿no?
Muy bien, Ramón. Mil gracias por estar con nosotros. Hemos pasado un buen rato. Yo creo que hemos conocido un poco más esto del fútbol. Y este fin de semana, recordamos que lo tenemos aquí en Salamanca, en Villamayor. Que salga todo muy bien, Ramón.
Gracias mil, Pablo, y un abrazo muy fuerte. Nos vemos.
Feliz descanso. Descanso. Volvemos el jueves. Adiós.